Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos el día de hoy, lunes 13 de mayo de 2024, a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. 6 mitos comunes sobre la presión arterial, desmentidos. Escrito por Rachel Nania. ¿Qué es un pasante de oro? Nabor Force lanza un programa de pasantía de retorno. Escrito por Ashley Powder. ¿Eres un cuidador controlador? Escrito por Barry J. Jacobs. Y continuaremos con algunos artículos diversos. 6 mitos comunes sobre la presión arterial desmentidos. La verdad tras los alimentos, las bebidas y los hábitos que pueden influir en tus cifras. Casi la mitad de los adultos en Estados Unidos y más del 60% de los mayores de 60 años padecen hipertensión, lo que aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas y derrames cerebrales. Y un gran problema es que muchos de ellos ni siquiera saben que sufren de esta afección. Esto se debe a que, a diferencia de muchas otras enfermedades, la hipertensión, cualquier valor a 130-80 milímetros de mercurio, no suele manifestarse con signos o síntomas de advertencia. Por eso la llaman la asesina silenciosa, dice el doctor Luke Laffin, codirector del Centro de Trastornos de la Presión Arterial de Cleveland Clinic. La idea de que se presentan síntomas de hipertensión antes de poder hacer algo al respecto es un mito muy extendido, afirma Laffin. Estos son otros 6 mitos sobre la presión arterial, además de consejos que puedes utilizar para mantener una presión arterial sana. Mito 1. Algunos tipos de sal son mejores que otros. La sal influye mucho en la presión arterial. Si comes demasiada, tu presión arterial se disparará, debido al líquido extra que tu cuerpo retiene para diluir el sodio. Todo ese líquido extra en los vasos sanguíneos aumenta la presión y hace que el corazón trabaje más. Según la Asociación Americana del Corazón, la sal también encoge los vasos sanguíneos con el tiempo, lo que provoca un aumento de la presión arterial. Por lo tanto, no es de extrañar que a las personas con hipertensión se les recomiende a menudo limitar su consumo de sodio y muchos se preguntan si sustituir la sal de mesa por sal marina o sal del Himalaya puede ayudarlos a disminuir su ingesta. No nos apresuremos. Sigue siendo cloruro de sódico y sigue siendo un problema, afirma la doctora Sandra Thaler, nefróloga y profesora de medicina en Mayo Clinic. En lo que respecta a la presión arterial, todo se reduce a los miligramos de sodio más que a cualquier otra cosa y todos los tipos elevan la presión, añade Laffin. La Asociación Americana del Corazón recomienda no superar los 2.300 miligramos de sodio al día, lo que equivale aproximadamente a una cucharadita de sal de mesa. Es idealmente no superar los 1.500 miligramos para la mayoría de los adultos. Aún así, la mayoría de las personas en Estados Unidos consumen unos 3.400 miligramos de sodio al día, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Todo ese sodio no viene del salero. De hecho, la mayoría procede de alimentos procesados y envasados, por lo que es fundamental comprobar las etiquetas. Thaler afirma que muchas personas no son conscientes de algo tan sencillo como el pan, es una fuente importante de sodio. La pizza, los sándwiches, las sopas y el queso también tienen un alto contenido en sodio. Mito 2. Si quieres disminuir la presión arterial, no tomes café. Es cierto que conviene evitar el consumo de cafeína 30 minutos antes de que te tomen la presión. Tomar una taza de café justo antes puede provocar un aumento temporal de la presión arterial y dar lugar a una lectura inexacta. Pero para la mayoría de las personas, beber café no tiene efectos a largo plazo sobre la presión arterial, afirman los expertos en salud. Aún así, la Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano de Cardiología recomiendan limitar el consumo diario de cafeína a 300 miligramos al día, unas 3 tazas de café. Mito 3. El vino es bueno para el corazón, por lo que no supone riesgo para la presión arterial. Una bebida que hará que aumente la presión arterial tanto a corto como a largo plazo es el alcohol. Según Mayo Clinic, los bebedores empedernidos que reducen su consumo a un nivel moderado pueden disminuir su presión sistólica, la cifra superior de la presión arterial, a unos 5.5 miligramos de mercurio y su presión diastólica a una cifra inferior en unos 4. Mito 4. Si hay antecedentes de hipertensión en tu familia, estás destinado a padecerla. No necesariamente. No estás destinado a padecer nada, pero se aumenta el riesgo de desarrollar hipertensión en el futuro, afirma Laffin. Su consejo: trabaja para prevenir, incluso retrasar, un diagnóstico, de modo que quizá no tengas que empezar a tomar medicamentos tan pronto o puedas tomar menos medicamentos. Las cosas que se hacen desde el punto de vista del estilo de vida pueden ayudar, afirma Laffin. Esto incluye mantener un peso saludable, hacer ejercicio con regularidad, no fumar y seguir una dieta saludable para el corazón. Mito 5. Hay que perder mucho peso para que disminuya la presión arterial. Cuando se trata de perder peso, no se necesita mucho para empezar a ver un cambio positivo en la presión arterial, dice Thaler. Incluso, una ligera pérdida de peso puede mover la aguja del medidor de presión arterial. Según las directrices del Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón, las lecturas de la presión arterial bajarán aproximadamente un milímetro de mercurio por cada 2 libras que pierdas. Esto significa que perder entre 15 y 20 libras de sobrepeso podría tener un efecto sobre la presión arterial similar al de un medicamento. Mito 6. Tomo un medicamento para la presión arterial, así que no necesito ajustar mi estilo de vida. El hecho de tomar medicamentos para reducir la presión arterial no significa que debas olvidarte de los hábitos saludables de dieta y ejercicio. En esencia, aportan beneficios sinérgicos, afirma Laffin. Tomemos como ejemplo la sal. Si se sigue una dieta rica en sodio, el efecto de ciertas clases de medicamentos para la presión arterial, como los inhibidores de la SA o los bloqueadores de los receptores de angiotensina, no es tan pronunciado como si se sigue una dieta baja en sodio, afirma. Realmente van de la mano. La verdad sobre el estrés y la presión arterial. Si te encuentras en una situación estresante, lo más probable es que se te suba la presión, pero solo temporalmente. Esto se debe a que el cuerpo libera hormonas del estrés que pueden hacer que los vasos sanguíneos se contraigan y el corazón lata más deprisa. Cuando desaparece la reacción al estrés, la presión arterial vuelve a niveles normales, según la Asociación Americana del Corazón. Sin embargo, el estrés crónico puede tener un impacto a largo plazo en la presión arterial. Por eso, puede ser importante contar con sistemas o al menos estrategias para hacer frente a esta situación, afirma Laffin. Un estudio del 2023, publicado en la revista Journal of the American Heart Association, descubrió que los adultos que practicaban la conciencia plena tenían cifras de presión arterial sistólica significativamente más bajas 6 meses después, en comparación con los adultos que no lo hacían. La ira también puede conllevar algunos riesgos para el corazón, según sugiere una nueva investigación. Un estudio publicado el 1 de mayo en la revista Journal of the American Heart Association descubrió que los ataques breves de ira tenían un impacto negativo en la función de los vasos sanguíneos en adultos sanos. Según el Dr. Glenn Levine, profesor de medicina y cardiología de la Facultad de Medicina Baylor en Houston, la salud del corazón no solo depende de factores tradicionales como la dieta y el ejercicio, sino también de factores psicológicos como el estrés, la ira y la depresión. Si crees que tienes más de los niveles normales o que no afrontas bien estos factores, merece la pena que los comentes con un profesional de la salud mental. Y esto puede ayudarte no solo a mitigar o controlar esos factores psicológicos negativos, sino que puedes mejorar tu salud cardíaca general al menos un poco, dice Levine, que también es experta voluntaria de la Asociación Americana del Corazón. ¿Qué es un pasante de oro? Nabor Force lanza un programa de pasantía de retorno. Una empresa de cuidados ofrece a los adultos mayores una vía de reinserción laboral. Tras cuidar de su madre, Paige Wilson, fundadora de Nabor Force, decidió continuar su vida de servicio tras la muerte de su madre, pero pronto se sintió desilusionada y limitada por los rígidos horarios de los programas de cuidados voluntarios. Entonces, una conversación con una amiga despertó la idea de crear un servicio flexible que permitiera a las personas encontrar ayuda para los cuidados del mismo modo que se pide comida a domicilio o se reserva una clase virtual. Con sede en Richmond, Virginia, Nabor Force es un servicio de cuidadores y acompañantes a pedido para personas mayores. Desde su lanzamiento en agosto del 2018, la empresa ha aparecido en The Wall Street Journal, en CBS y en Axios. En el 2021, Nabor Force ganó la competencia de emprendedores de la Consumer Technology Association Foundation, patrocinada por ARP Innovation Labs. ¿Por qué Nabor Force ha firmado el compromiso de empleadores de ARP? En el 2019, Nabor Force firmó el compromiso de empleadores de ARP en el que un empleador afirma el valor de los adultos mayores en su lugar de trabajo. Wilson y su equipo se unieron a un grupo de más de 2,000 firmantes que se han comprometido a crear fuerzas laborales multigeneracionales, contribuir a la seguridad financiera a largo plazo de los empleados con experiencia y acabar con los estigmas en torno a una mano de obra que envejece. Wilson afirma, los trabajadores mayores son el corazón de Nabor Force. Nuestros Nabors, como se llaman a los cuidadores, son una vibrante mezcla de personas mayores con nidos vacíos y jubilados que aportan compasión y toda una vida de experiencia a las personas mayores a las que ayudamos. Los Nabors buscan un propósito y una conexión en sus propias vidas y entienden que al enriquecer las vidas de nuestros clientes adultos mayores, están enriqueciendo sus propias vidas a cambio. Están firmemente comprometidos con nuestra misión de alegrar el proceso de envejecimiento y son los compañeros perfectos de un adulto mayor que simplemente necesita una mano amiga o tal vez una nueva amistad. El valor de las personas mayores en el lugar de trabajo. Los empleados de más edad no solo pueden contribuir a la productividad y la experiencia de un equipo, sino también mejorar la cultura general del lugar de trabajo. Los empresarios que firmaron del compromiso de empleadores de ARP valoran a los empleadores mayores en el lugar de trabajo porque aportan madurez y sabiduría al lugar de trabajo. Son empleados de confianza. Tienen una sólida ética de trabajo. Encuentran sentido, pertenencia y conexión en sus funciones, lo que les convierte en empleados muy comprometidos. Se adaptan a situaciones de gran tensión. aportan experiencia en gestión del tiempo, genera confianza con la clientela y ofrecen un servicio de atención al cliente excepcional. Fomentan la salud mental de los empleados más jóvenes en el lugar de trabajo, especialmente en tiempos de incertidumbre. Dado que cada vez son más los adultos que trabajan a una edad más avanzada, salvar la brecha entre los profesionales con experiencia y las oportunidades para su empleo significativo se ha convertido en una preocupación fundamental para las empresas de todo el país. Nabor Force opera en la intersección de la conexión social y la inclusión. La visión de la organización va más allá de poner en contacto a cuidadores mayores con clientes que necesitan sus servicios. Nabor Force también se esfuerza por fomentar una cultura empresarial en la que todas las personas, independientemente de su edad o circunstancias, puedan contribuir activamente a la fuerza laboral. En el centro de su filosofía se encuentra la creencia en el potencial sin explorar de los profesionales con experiencia que buscan reincorporarse al mercado laboral o hacer una transición dentro de él. Nabor Force acaba de lanzar un programa de reinserción laboral llamado Pasantes de Oro. Tras unirse al programa de compromiso de empleadores de ARP, que organiza llamadas trimestrales, convoca mesas redondas sobre políticas y elabora recursos para ayudar a crear organizaciones amigables con las personas mayores, Nabor Force lanzó su primer programa de pasantías remuneradas para jubilados activos. Los dos pasantes de oro de este año son un hombre de 70 años y otro de 81, que trabajan en los departamentos de tecnología y desarrollo empresarial de la empresa. El programa de pasantes de oro no solo revitaliza las carreras de personas experimentadas, sino que también enriquece la mano de obra con sus inestimables competencias interpersonales. El programa de reincorporación al trabajo de Nabor Force añade a la empresa a una pequeña pero creciente lista de compañías que ofrecen programas de pasantía de retorno a mitad y final de la carrera, diseñados para abordar los retos específicos a los que se enfrentan las personas que desean volver al trabajo después de un tiempo fuera, ya sea debido a responsabilidades de cuidado, motivos personales o jubilación. Estos programas ofrecen una vía de apoyo para reincorporarse a la vida laboral. Principales características del programa de pasantes de oro. Orientación. El programa de orientación de Nabor Force es un proceso de formación estructurado y rotativo con cada jefe de departamento. Esto incluye formación práctica con las unidades empresariales de atención al cliente, ventas, mercadeo y tecnología. A lo largo de la orientación, los pasantes repasan el propósito y la visión de Nabor Force, así como su modelo empresarial y sus planes de crecimiento. Una vez finalizada la orientación, los pasantes comienzan la capacitación específica de sus pasantías y se reúnen con su jefe 2 veces por semana. Mejora de las habilidades. El programa de pasantes también se centra en la mejora de las habilidades y en herramientas modernas de oficina que no existían hace años. Más concretamente, los pasantes conocen y dominan herramientas de productividad como Slack, Google y Zoom. Mentoría y establecimiento de una red de contactos. Nabor Force reconoce la importancia de la mentoría y la creación de redes de contactos en la promoción profesional. Como parte del programa, los participantes se ponen en contacto con mentores y compañeros que les proporcionan orientación, apoyo y oportunidades de establecer contactos que pueden facilitar una transición más suave de vuelta al mundo laboral. Impacto de la inclusión de la edad en los empresarios. El 30% de los empleados de Nabor Force tienen 50 años o más, según la organización. El programa de pasantía de Nabor Force beneficia a los profesionales de más edad al tiempo que aporta estabilidad al equipo e influye positivamente en la calidad del trabajo de los trabajadores más jóvenes. A través de los programas de pasantías de retorno, los empleadores como Nabor Force pueden acceder a un grupo diverso de talentos experimentados que aportan una gran riqueza de conocimientos, habilidades y perspectivas a sus equipos. Además, al adoptar la flexibilidad y la inclusividad, las organizaciones pueden fomentar una cultura de innovación y adaptabilidad, impulsando una mayor productividad y satisfacción de los empleados. A medida que Nabor Force sigue ampliando su alcance e impacto, las oportunidades de trabajo parecen cada vez más prometedoras para los profesionales con experiencia que buscan reincorporarse a la fuerza laboral o hacer una transición dentro de ella. A través de asociaciones continuas, la promoción y la innovación, Nabor Force mantiene su compromiso de empoderar a las personas a medida que envejecen, creando un servicio sincero y remodelando la narrativa de la edad y el empleo. En una sociedad que puede infravalorar las contribuciones de los profesionales experimentados, el programa de los pasantes de oro de Nabor Force es un testimonio del poder transformador de aceptar la edad y la capacidad. Al reconocer y aprovechar el potencial del talento experimentado, Nabor Force no solo revitaliza las carreras profesionales, sino que también cultiva una fuerza laboral más dinámica, resistente y compasiva para el futuro. ¿Eres un cuidador controlador? Aprende a encontrar el equilibrio entre ser responsable y exigente. Mi hermano menor me llamó controladora, explicó enfadada Sally, mi clienta de psicoterapia. Solo porque le dije la forma correcta de cuidar a mamá, me insultó. Comprendí su enfado. A nadie le gusta que lo insulten o le digan que es una persona controladora o mandona. Sally era una cuidadora trabajadora y bien intencionada que se había ofrecido a trasladar a su madre con demencia moderada a su casa para cuidarla. No se merecía que la insultaran. Pero también me pregunté si su hermano Ned podía tener razón. En los meses que llevábamos hablando, me había enterado de que Sally controlaba cada detalle de la vida de su madre, desde a qué hora se despertaba hasta qué ropa se ponía y cómo pasaba los días. En parte, hacía esto para mantener a su madre lo más orientada posible mediante una rutina predecible. Sin embargo, probablemente también lo hacía para reducir su propia ansiedad ante la posibilidad de que algo saliera mal si ella no estaba al tanto, lo que la hacía sentirse terriblemente culpable. Quizá también necesitaba controlar a Ned, diciéndole lo que debía darle de comer y qué programas de televisión debía sintonizar durante la semana en la que la madre de ambos visitaría la casa de él. Aunque Ned comprendiera la necesidad de mantener la predictibilidad por el bien de su madre, tal vez le molestó que su hermana mayor no confiara en que él pudiera mantener a su mamá segura y feliz por sí solo. ¿Comprende Sally las necesidades y preferencias de su madre mejor que su hermano? Con casi total certeza. ¿Eso significa que Ned debe permitir que ella lo guíe? Posiblemente, pero la creencia de su hermana de que solo hay una forma correcta de cuidar a su madre puede parecerle una actitud exigente y ofensiva, como si solo ella pudiera ser la máxima autoridad sobre lo que le conviene a su mamá. Todos los cuidadores primarios quieren hacer el mejor trabajo posible para reducir las posibilidades de que las cosas salgan mal. Pueden decidir que solo ellos saben lo que es mejor y que solo ellos deben cuidar del ser querido, porque los demás no pueden o no quieren hacer exactamente lo mismo que ellos. Lo irónico es que algunos de estos cuidadores luego se quejan de que no consiguen que otros los ayuden. Lo que quieren decir es que no logran conseguir que los demás cuiden al ser querido de la forma correcta, tal como ellos lo definen. Gracias por acompañarnos en esta edición de ARP en Español. Mi nombre es Diana Navarrete.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.